Buenas noches. Un Jumash de Barim, por favor. Jumash de Barim. Señores y señoras, hoy día lunes para martes, 6 de Tishri, 5775-29. Pido perdón que hago un poco de tos. Gracias. 29 de septiembre del 14. Estamos en medio de Aseret Yemei Teshuvah y por supuesto el tema que vamos a hablar es el tema de los días de Teshuvah. Como dice la Gemara, Kola Kore Pasuk Beito, todo el que lee un Pasuk en su momento oportuno, me di Berajá la Olam. Yo podía hablarles ahora una conferencia muy bonita de Purim. No, es Yom Kippurim, como Purim, pero no es Purim ahora. Entonces vamos a hablar de Aseret Yemei Teshuvah. Hay el manual de la Teshuvah, es este. Este libro se llama Sha'are Teshuvah, escrito por Rabbeinu Yonah Girondi. Girondi es de Gerona, una ciudad en España. ¿Se escucha hasta allá atrás? Si escuchan, bajo, ¿verdad? Que no puedo levantar más la voz, tengo un problema de garganta. Traje el micrófono, pero no está funcionando. El micrófono atrás. A ver, ¿quién entiende de sonido? ¿No? Este es el micrófono que hay que regular.
¿Y le pregunto o no?
No. Hay que ir regulando hasta que se escuche. Bueno, ve regulando ahí. A ver, súbele un poquito más ahí. Súbele. Bueno, 1, 2, 3. Riquísimo. 1, 2, 3. ¿Está bien? ¿Escuchan bien? Eli, pónmelo de lado porque me aturde aquí atrás de mi oído. Ahí de lado. Bueno, ok. Ahora sí está bien. ¿Eh? Buenas noches, señores y señoras. Hoy, día lunes para martes 6 de Tishrei, 5775. Hacer de Tiemet Teshuvah, tenemos que hablar de Teshuvah y todo el que habla algo oportuno trae Berajá al mundo. Como queremos Berajá este año, es oportuno hablar de Teshuvah. Hay muchos libros que escribieron sobre Teshuvah, pero el manual fue escrito por Rabbeinu Yonah Girondi hace como 800 años. Él estuvo en España, en Gerona. Girondi es Gerona. Era una familia de muchos rabinos. Rambán Nachmanides era su sobrino. Y también hay varios rabanes, Rabbi Nisim Girondi también. Él escribió este libro sobre la Teshuvah. Es el básico, el Mishnah Brura trae en Simán Tafresh Gimal, que esta semana hay que estudiar este libro. ¿Bien? En este libro, en el portón 2, tiene portones, portón Shar Alef Shar Bet. En el portón 2, sección 2, dice que hay 6 maneras como la persona se motiva o llega a hacer Teshuvah. Teshuvah quiere decir retorno, que la persona retorna al camino correcto. Hay 3, así como en la carretera, dice próximo retorno a 300 metros, próximo. Entonces hay 6 formas como la persona encuentra un retorno al camino. ¿Está bien? Vamos a decir 5 de ellas, porque va en escala. La primera, perdón que lo diga así crudo al lenguaje mexicano, la primera son las broncas. Tzarot. Cuando a la persona le viene en tzarot, dice la Gemara, cuando la persona ve que tiene un problema, tiene que pensar por qué Hashem se lo mandó. No pensar que es un problema, viene por algo. Y generalmente Hashem manda junto con el problema la causa. Por ejemplo, que tiene un problema, por ejemplo, más allá del estómago, tiene que checar cómo anda su kosher. Que tiene un problema en los labios, tiene que checar cómo anda su lashonara. El que tiene un problema así, cada cosa en las manos, quizá cómo anda su limpieza de Gesel, de no robar. El que tiene un problema en la cabeza, migrañas, pensamientos malos, piensa en cosas que no debe pensar. Cada cosa que le pasa a la persona, tiene que checar algo que esté relacionado con lo que le está pasando. Y si no encuentra nada, tiene que ir a consultar con el doctor. ¿Quién es el doctor? Jajam, me está pasando esto y esto. Como contó como contó mi hijo en la mesa de Rosh Hashaná, de su suegro, Jajam Olejai Tusie, mi consuelo, dice que en nombre de Rav Noach Weinberg, Rav Noach Weinberg, fundador de Yeshiva Esha Torah en Jerusalén, ya falleció, alaba Shalom, dice que una vez llegó un muchacho joven a la Yeshiva, no era el muchacho religioso, el Jajam se dedicaba a Baalei Teshuva, y contó un milagro que le pasó, que iba con una moto en la montaña, ¿sí? Y de repente la moto se derrapó y se fue al precipicio, y la moto dio vueltas en el aire no sé cuántas veces, y cuando llegó abajo se levantó caminando. Es algo totalmente milagroso. Él vino muy emocionado y muy conmovido a la Yeshiva y contó y reunió a todos los amigos. Ustedes no saben lo que me pasó. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Alabando. Está bien hecho. El Jajam dijo, ¿puedo decir unas palabras? Le dijo, creo que se llamaba Shimon. Le dijo, Shimon, tú le estás agradeciendo a Dios que te salvó de la caída al precipicio. Te puedo hacer una pregunta, ¿y quién te empujó al precipicio? ¿Quién derrapó la moto? ¿Quién hizo que la moto se derrape? Los goyim antiguos, algunas creencias, creían que hay el Dios del bien y el Dios del mal. Hay un Dios que castiga y uno que cura. Entonces, al Dios que me empujó, a ese no lo quiero, y al Dios que me salvó lo quiero mucho. Para nosotros, Bar Minan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Yoter Or, Bore Hoshech, Golel. En el día mencionamos la oscuridad y en la noche mencionamos la luz. Para no pensar que hay Dios de la luz y Dios de la oscuridad. Dios de lo bueno y Dios. ¿El mismo Dios que te hizo el milagro y te curó fue el que te enfermó? ¿O quién te enfermó? Entonces, ¿cómo puedes agradecer a Dios que te curó si es el que te enfermó? ¿Entendieron el punto? Pero cuando la persona sabe que lo que Hashem hace es por algo. Por eso digo, si los caparata o no, caparata, ¿qué quiere decir? Tengo cuentas por pagar. Y este golpe que me vino es por alguna cosa que estoy haciendo mal y tengo que reflexionar, y gracias a Dios que fue el golpe y que me curó del golpe, pero finalmente me enderezó la mente, me enderezó mi conducta. Entonces la primera forma como la persona hace teshuva es a través de los problemas. Por supuesto, no hay que esperar que vengan, pero vienen solitos. No hay que levante la mano en todo este público la persona que las últimas 24 horas no le dolió algo. Algo. El oído, el otro oído, la cabeza, el lado derecho, la pierna. Algo, algo, así que una en la espalda, que esté está contracturado. Ah, todos vivimos así. Así es, porque Hashem quiere que la persona surge la deja teshi, y el que me dice que no le dolió nada y que estos 24 horas no pasó nada, entró una vez al baño, en estas 24 horas, hacer del 2, ¿sí? Es una cirugía. El baño es un quirófano. Es un laboratorio lo que pasa ahí adentro. Si uno es más duro, más duro. Entonces todo, así es el pasuk. Surya la dejate shiva tishkaj el mejoleleja. Te olvidaste de Dios que te hizo halulim, halulim. Si se mejoleleja, así dice el midrash. Shazot ha halulim, halulim. Cada vez que la persona hace halulim, halulim, tiene que pensar que va a mirar que algo se llega a tapar. Entonces es una forma de acercarse a Hashem a través de la fragilidad, de la vulnerabilidad del ser humano. Sí se enteraron seguro de lo que pasó en Los Cabos hace 2 semanas. Sí, fue impresionante. Unas familias, como 20 personas con niños y con todo, en un yate, llegaron al ojo del ciclón. Estaban en el ojo del ciclón 24 horas sin alimento. Y finalmente el capitán dijo, voy a arriesgar, estaban anclados en una isla, voy a arriesgar porque tenemos que regresar al lugar donde tienen que regresar, pero puede ser que no lleguemos. 24 horas estuvieron en el ojo del ciclón. El muchacho lo contó él mismo en Vertientes, todo el mundo estaba pálido de la historia. Se fueron de vacaciones el 16 de septiembre. Entonces, todo cuando viene la persona a problemas, tiene que... Yo, por ejemplo, si tuviera que reflexionar, mi reflexión es que 10 días antes de Rosh Hashaná no se va a Los Cabos. Esa es mi reflexión. Para mí, no son épocas de vacaciones, porque los goyim tienen el grito, tu grito es el shofar. Tu grito no es... Ellos están el grito de la independencia. Ok, digamos que es un día no laborable, puedes ir a cenar, a comer, pero de ahí a ir a hacerte un puentezote, estando a una semana del día del juicio. Entonces es como un poco de indiferencia, probablemente, pero puede ser que tenga otros hashmonot. Cada quien tiene que... Lo más importante es, no, qué grande Dios que me salvó. Ok, ¿quién te metió en el ojo del ciclón? Él te metió. Él te metió y Él te salvó, pero te metió para que reflexiones. Esa es la primera forma. La segunda, dice acá Rabén Yonah, antes de seguir, la segunda dice, y aquella persona que Hashem le manda un problema y no reflexiona, Hashem se enoja doble con él. ¿Por qué? Porque somos hijos de Hashem. Así se te castigue, pero yo no te quiero castigar, eres mi hijo, te quiero enseñar. Pero si al final, como dijo una vez una persona, dice, un judío nunca pierde, o gana o aprende. Si ni ganas y ni aprendes, el Dios se enoja. Oye, ¿perdiste y encima no aprendiste? ¿Me entendieron cómo está? A Hashem le duele golpear a la persona, porque dice, bueno, si lo estoy educando, si lo estoy curando, vale la pena. Pero si al final lo golpeé y no se curó, entonces ahora estoy doble enojado con él. Que me hizo sufrir a mí de ver a mi hijo con dolor y que no le sirvió de nada. Así se reprendió, ¿no? Muy delicado el que le vienen problemas y no reflexiona. Pero ese no es el caso nuestro. La segunda forma como uno hace teshuva, la vejez. Cuando uno ve que el cuerpo se le está desmoronando, a partir de los 40 años hoy, ¿y por qué? Porque Mashallah tiene dinero, tiene todo, pero esto no puedes comer por colesterol, lo otro no puedes comer por triglicéridos, y lo otro por colesterol, y viajar no por la presión alta, y medicamentos. Me acuerdo cuando le hablé una vez a una persona, un señor, le dije que el doctor me diagnosticó esto, me dice, bienvenido al club, así me dijo, al club de los de alta presión, de los de triglicéridos. Cuando la persona empieza a ver que su cuerpo se empieza a desbaratar, y era su ídolo, el de la disfrutar de la vida, ahorita antes de subir al avión tiene que checar si el vuelo es largo, si no, se le contraen las venas y no sé qué. Cuando empieza a ver la persona eso, reflexiona, entonces, ¿a qué vine aquí? Un señor me contó acá en México, lo conocen, muy muy rico, venía en Aras, hizo, pero cuando empezó no era rico, era pobre, que así me contó, es que se ahorraba de salir al cine con su esposa para poder ahorrar $100 al mes. Si se evitaba de no ir a cenar, no salir, lo que ganaba le daba para ahorrar $100 al mes evitando salir. Y después Baruch Hashem lo despidieron del trabajo, era empleado. Lo despidieron y dijo, bueno, voy a empezar a traer contenedor, a ver, como conocía un poquito del tema. Y a los 6 meses ya estaba ganando $500,000 por mes. Él me contó que se sentó con su hermana en el suelo a contar los billetes. Y le dijo, ¿por qué nos sentamos en el suelo? Porque sabemos que estamos por ser multimillonarios. Que no se nos suba la soberbia, que nos acordemos que algún día éramos pobres. Este señor, Baruch Hashem, hoy ya debe tener más de 60 años, hijos, nietos, es diabético por los corajes, ya saben que los corajes hacen que suba el azúcar. Entonces él me dijo un día, dice, dediqué 20 años de mi vida y de mi salud para hacer mi fortuna. Y ahora quiero invertir mi fortuna para recuperar mi salud. Ya no se puede. Y se dice, mal negocio. Y se dice, mal negocio. Invertí salud para obtener fortuna y ahora quiero agarrar esa misma fortuna para recuperar la salud. Descuidó a su familia para obtener la fortuna y ahora quiere con su fortuna recuperar la familia. Ya están perdidos, el hijo anda con una goya, otro caso, no este, pero él se hizo rico y ahora agarra tu fortuna, todo lo que descuidaste. Entonces cuando una persona ve que llega a la vejez, cuando una persona ve que llega a la vejez, es una forma de reflexionar cuál es el sentido de la vida, y lo hemos visto mucho. Gente que en la segunda etapa de la vida maduraron y dijeron, este mundo material no tiene sentido, seguir buscando dinero y comida y pachangas y esto, hay que buscar un sentido a la vida. La gente empieza a partir de cierta edad a buscar un sentido más eterno para la vida, no temporal. ¿Está bien? Esa es la segunda forma, cómo hacer teshuva, con permiso. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiyah Bidvaro. La tercera forma de hacer teshuva, ni la vejez, ni la bronca, ni la vejez, una buena conferencia. Uno escucha una buena conferencia de un jajam que sabe sacudir, no jajam males, de esos que, ¿sí? Y de repente, de veras, fue uno a un seminario y sí, le movió el tapete. Escuchó y dijo, pues sí, la verdad, sí, estoy equivocado. Y eso lo mete al camino. Ahí es una tercera forma cómo llegar a Teshuva. La cuarta forma, él no tiene broncas, Baruch Hashem, no está viejo, no está en la vejez, y tampoco escuchó una conferencia, pero se puso a leer la Biblia, se puso a leer la Torah, que es el libro de los libros, el libro más auténtico que existe en el planeta, que está traducido en 30 idiomas, el libro que más se imprime cada año, yo estoy en editorial, por eso sé, el libro que más se imprime cada año en 30 idiomas es la Biblia. Empezó a leer la Biblia, empezó a ver, Adam Arishon cometió una falta, Jacito en vez de vivir 7000 años bajó a 930, Adán tenía que vivir 7000 años, murió joven, 930 años, pena de muerte. Y aparte le decretaron la maldición que con el sudor de tu frente comerás el pan, polvo eres y polvo. La mujer cometió la falta, le costó menstruación, virginidad, sufrimiento de embarazo, sufrimiento de parto, educación de hijos, dependencia emocional del marido y dependencia económica. Así está la Torah, siete cosas están en Bereshit, castigo de la mujer por haber provocado que el hombre haga el pecado. Y la víbora, ni que hablar. Después pasamos, seguimos de eso, viene diluvio. ¿Por qué el diluvio? Porque la gente se corrompió. Luego pasamos a Sodoma y Gomorra. Luego va viendo uno, y luego uno ve que incluso la gente buena, por haber cometido un error pequeño, como Abraham Avinu, que preguntó de más, le costó 400 años de esclavitud a su descendencia. Y Jacob Avinu, porque hizo diferencia entre sus hijos, que le dio. Vemos como incluso gente buena, por un detalle que mal actuado, cómo le costó. Y así van Moshe Rabenu, por haberle pegado a la piedra, no pudo entrar a la tierra de Israel. Entonces uno va viendo que hay una justicia en el mundo, que hay un Dios, hay algo que se controla. Entonces eso lo despierta, oye, entonces este mundo no es de quien sea, este mundo tiene un dueño, tiene un patrón. Y el patrón pone reglas de juego, reglas de conducta, y el que las viola, finalmente será sentenciado, será castigado. Entonces eso lo hace reflexionar, el leer, sin escuchar conferencia. Yo conozco mucha gente, fue una de las motivaciones de hacer la edición de Shem Tov de los Humashim. ¿Por qué? Me lo dijo alguien, dice, porque hay mucha gente que por motivos sociales no va al K'nis, no va a una conferencia. No vayan a pensar que ya me voy a hacer religioso, no vayan a pensar que ya me están jalando. Pero leer solito un libro sin que nadie lo vea. Empezó a leer, ¿sí? Entonces empezó a leer y vio y reflexionó y recapacitó. Esa es la cuarta forma de hacer Teshuvah. Entonces, primera son broncas, segunda vejez, tercero escuchar una buena conferencia, cuarto leer un buen libro. ¿Sale? El quinto, la quinta manera de hacer Teshuvah, una persona que ni tiene broncas, y ni tiene vejez, y ni escuchó una conferencia y ni lee libros. ¿Cuál puede ser la quinta forma que lo motiva a hacer Teshuvah? De hacer el Tiemet Teshuvah en esta temporada. Esta temporada es una motivación, es una de las causas como puede uno regresar al camino. ¿Por qué? Porque cree en la palabra de Dios. Su corazón se estremece, estoy traduciendo casi literal. Su corazón se estremece dentro de él. Vedato al saber, Shekol Maasav Basefer Nichtavim, que todo lo que uno hizo está registrado. Como dice el Hafetz Chaim, que hace 100 años dijo Hafetz Chaim, que la causa que Hashem hizo que la tecnología avance tanto que inventen las grabadoras que grababan con cinta, ustedes ni las conocieron. ¿Quién alcanzó a conocer las de cintas? Yo también dije, no cassette. Cassette ya es moderno. Las cintas, nosotros, esa grandota, esos discos redondos, ¿se acuerdan? ¿Por qué Hashem hizo que salga, que la tecnología descubra eso, o el teléfono y todo eso? ¿Por qué? Porque cuando a la gente le decían, da mal de mal a Mimja, tienes que saber que hay alguien arriba, escuchando todo lo que hablas, y todo lo que dices está registrado, ¿de a poco se van a acordar lo que yo dije el día de mi bar mitzvah, la grosería que le dije a no sé quién? Yo ya tengo 70 años pasando. Si ni yo me acuerdo, ¿quién se va a acordar? Pero hoy en día, con todos los registros que hay, la computación, Y las cámaras, nada, nada, ni una palabra, ni una palabra que le dijiste a tu suegra, se perdió, todo está. Y cuando te van a pasan el video, uno dice, no, esa parte que la escondan. Ay, todo el video pasa completo. Entonces eso, cuando uno sabe que en esta temporada de Rosh Hashanah, a Elohim y a Vive Mishpat, Dios traerá en justicia al Kol Ne'elam, por cada cosa mínima. Im Tov Imra, que es Kol Ne'elam, esto lo dijo el rey Salomón en Eclesiastés, dice la Gemara en Hagigá, en Daf Yomi, lo estudiamos hace poco, si una persona escupió salivo y le provocó asco al otro, lo van a juzgar. ¿Por qué le provocaste asco? ¡Ah, eso es que tenía flema! Si tú tienes flema, ¿qué culpa tiene el otro que le diste asco? O dejaste un Kleenex sucio en un vaso y alguien vino a hacerse un té y le dio asco de ver el Kleenex. Todo, uno dice, bueno, hasta eso se fija Dios. No, no se fija en el Kleenex, se fija en el asco que le provocaste al otro. ¡Ay, pues nadie lo vio! Dios sí. Alcohol Ne'elam, Imto de Imra. Que Adam y Don de Rosh Hashanah, porque la persona es juzgada en Rosh Hashanah. Ugzar din shelon echtam beyom haKipurim. La sentencia final es en Kippur. Si en Rosh Hashanah ya definieron el expediente de cada uno, pero el sello del expediente es en Kippur. Mientras no está sellado el expediente, se pueden modificar cosas. Dice el Rabén Yonah, Uveeta sheriedah Adam, cuando la persona sabe que tiene un juicio aquí en la tierra normal, en un tribunal. Aloy Gerad Jalada Gedolá, se estremece un estremecimiento grande, Viashit Etzot Benafsho, y busca ideas, Ujol Darje Haritzut, cómo salvarse del juicio, buscar un buen abogado, Velota Aleal Rojol Lifnota Aleamino Al Semol, ni se le ocurre distraerse a la derecha o a la izquierda y dedicarse a algo mientras tiene un juicio tan importante. Aquí hubo un maestro en México, una persona que todos conocen, no le pedí permiso para decir su nombre, pero ayer lo vi en el Tajaim. Fui por lo de mi suegra y estaba visitando. Y me acordé, porque él me lo contó hace más de 25 años. Dice que un día le llegó un citatorio, en el correo, un citatorio a un tribunal. Pues él no sabía de qué se trataba, se lo dio a su abogado. Cuando el abogado lo vio, le dijo, ¿a quién asesinaste? Dime la verdad, ¿a quién mataste? Dice, este tribunal solamente se juzgan cadenas perpetuas. A este tribunal citan para cadenas perpetuas o más allá, si es que hay. Dime, ¿en qué estás metido? Le dice su abogado. Dice, no sé de qué me estás hablando. De veras, entonces puede ser un error. Seguro es un error. Me voy a dedicar a checarlo y seguro es un error. Me contó este señor que hasta que se demostró que fue un error, pasaron como 20 días. Dice, la esposa tenía que cambiar las sábanas 3 veces cada noche del sudor. Se levantaba sudando con pesadillas a las 3 de la mañana. Tenía que cambiarle las sábanas y el colchón otra vez. Y la esposa decía, pero si no hiciste nada, es un error. Sí, pero está el citatorio. Y cuando uno sabe que tiene citatorio en Yom Kippur, sí, ya sé, pero yo no hice nada. Aún el que sabe que no hizo nada y que no tiene nada que declarar, que no trae nada de contrabando, igual tiembla porque te van a abrir la maleta, te van a checar, te están citando. Con más razón el que sabe que sí tiene lo que declarar, que sí ofendió, que sí habló la Shonara. Que sí, una persona que habla la Shonara, aparte de arrepentirse, ya si les digo se van a desesperar, mejor ni les digo. 40 días de ayuno tiene que hacer para borrar la mancha. 40 días de ayuno. Cena en la noche y ayuna en el día. Quiere decir que si uno ayuna desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur todos los días con Shabbat, limpió un Lashon Hara. Uno. Y la persona que hizo un coraje, un kas, para limpiar la mancha de un kas, ¿cuánto tiene que hacer ayunos? Lo que suma la palabra kas. 150 ayunos para limpiar un coraje. Ya. Por eso, el que sabe que este año no se enojó ni una sola vez y no habló mal de nadie ni una sola vez, igual tiene que temblar antes de Kippur. Pero el que sabe que trae mucho contrabando en las maletas, si uno sabe que trae droga y ve que están revisando a los que están adelante de las maletas por rayos X, empieza a latir el corazón así. Es lo que dice acá, dice, ni se le ocurre a esta persona, a este señor que sudaba todo. Me dijo, no hacía yo nada más que pensar en mi juicio. Y el abogado, y pensar, aunque estaba, tenía que atender cosas de su negocio, estaba ido, firmaba un cheque y estaba pensando en otra cosa. Está concentrado todo el tiempo. Dice, así tiene que ser la persona en los 10 días de Teshuvá. La gente, dice la Ben Yonah, y voy a repetir palabras de él, yo me daría pena de decir las mías. Es muy fuerte, sí, es un poco hasta feo, grosero un poco, pero él lo dice. La gente, mano aluhanashim, que torpe es la gente. Traducción literal. Asher noalnu va asher hatanu. ¡Qué torpe es la gente! Que salen a trabajar en los 10 días de Teshuvah. Que salen a su rutina diaria normal, su horario de trabajo de 9 a 7, de sol a sol. Ok, hay que cumplir. Ve y cumple los compromisos mínimos y ve a buscar abogados. Vete al CNIS, en Ciudad Baruch Hashem, aquí en México. Esta semana está lleno de conferencias. El domingo veía y nada. La gente iba de una a la otra. Yo tuve gente. Desde que empezó se dijo 8:30 hasta la 1 de la tarde había 20 personas estudiando. Porque es hacer que mete Shua buscando por dónde haber alguna idea, alguna cosa, cómo salir adelante. Dice, qué torpe es la gente que salen a la rutina, esa es la palabra, a la rutina de vida en estos días y no saben cuál es el paquete que tienen encima. Dice, mana sela jotenu bayom sheedubarba. ¿Qué van a hacer el día que sus hijos la reclamen? Papito, ¿por qué nace de Temet Teshuvá? ¿No le echaste más ganas para tener un papá más sano este año? Un ejemplo, ¿no? Como un mashal. ¿A qué va a contestar? Si tenías oportunidad, todo está abierto, para bien, todo está abierto. Pero tienes que venir, tienes que acercarte, tienes que buscar. No es decir, si es verdad que Yom Kippurín perdona, pero hay que hacer las cosas correctas para que funcione el Yom Kippur. Por eso dice acá, cada persona que tiene Irat Shamayim tiene que reducir sus ocupaciones en estos días. Reducir al mínimo. Yo empecé a hacer una lista acabando Rosh Hashaná. También tengo mil cosas en la cabeza. El colegio, el templo, el esto, el organizar. Pero con todas las cosas yo no pienso en mí, no pienso en mi Teshuvah. No tengo tiempo, estoy ocupado, conferencia de Interlomas, conferencia acá, y para organizar el Kli, los Hazanim, la garganta y con el doctor. ¿Y Teshuvah qué? Entonces agarré y me hice una lista. Dije, esta semana solamente las cosas imprescindibles, que es imposible. Tengo lista de 100 tareas pendientes, todas para después de Kippur. Lo que es imprescindible, que no es postergable, o lo que es favorable para el juicio de Kippur, como es esta conferencia, que Baruch Hashem están aquí, me parece que tiene uno, 60, 70, 80 personas que están despertándose en Teshuvah, eso hace que mi balanza favorable sea mejor para Yom Kippur. Entonces, por eso esto es prioritario. Esto es prioritario, pero la persona tiene que reducir sus ocupaciones del otro ayonav nejitim y estar melancólico. Estar así como aquellos que caminan y están como que en otra. Velikboa bayom ubalaila itim, fijar tiempo de día y de noche, leitbodet bajadarab, de encerrarse en una habitación y hacer introspección. Urjapez de Rajab, analizar sus hechos, investigar. La Academia Shmurot, madrugar en la mañana. Ulitasek vidarkea teshuva, selijo, tefila, teshuva, tevila. No sé, buscarle por donde ven, como un desesperado que anda buscando una solución a su problema. Como el Abdil, cuando uno tiene una enfermedad y dice, voy con naturistas, con esto, a ver de dónde voy a encontrar la solución a mi problema. Y dice acá, en palabras bonitas, gaete trazón, es momento de voluntad. Gatefilá nishma, y gatefilá es escucharla en estas, más que en cualquier día del año. Estos días, cada minuto es oro. Cada minuto de estos días es oro puro. Lo que nos puede costar 300 horas de rezos, lo puedes conseguir en 5 minutos en estos días. 100.000 perexirá, lo puedes hacer con un teilim estos días. Un ejemplo. Estos días son muy, muy fuertes, no hay que desaprovecharlos. La tefilá nishmadva, dishua adonai veimatzeo, mitzvat ase min haTorah, es obligación de la Torah, de que la persona despierte su corazón en Teshuvah antes de Kippur, porque Hashem prometió que iba yo más de yehaper alejem, pero dice lifne adonai, titharuke, lifne, antes de que llegue Dios a Kippur, titharu, purifíquense. Yo te prometo que si tú haces lo que tienes que hacer, aquí estoy. Yo te garantizo que sales adelante. Pero tú haz lo que tienes que hacer. Ayúdate que Dios te ayudará. Nos dice el dicho. No puedes dejarle todo el paquete a Dios. Tú eres Diosito, tú eres muy bueno, y a Kipur. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Esa es la quinta forma como la persona se teshuva. Primera, bronca. Segunda, vejez. Tercero, escuchar una buena conferencia, más o menos como esta. Cuarta, sí, cuarta, leer un buen libro. Y quinto, hacer el Yemei Teshuva. Estos días, dice el Meir estaba hace 800 años, toda persona que en estos días no se le mueve algo para mejorar, hay que dudar si su alma es alma judía. El alma judía, por naturaleza, en estos días se despierta algo. Y el que está indiferente, que sepa que hay que ver si algo tiene, no puede ser, está enfermo, no sé, algo tiene. Su neshama no es normal, que no se mueva. Baruch Hashem, estoy seguro que todo el público este se le ha movido algo estos días. Y por eso nadie se para y se va ahora. Porque dice, sí, tiene razón el Jajam. Yo sentí algo en Roshaná, el sofá me estremeció y estoy tratando de buscar la forma en que voy a mejorar. Agotay. Había un Jajam que venía mucho a México, gran Jajam, para mí fue maestro de oratoria, porque es un ejemplo como él hablaba, aparte de Tzadik y de Shamayim, espectacular. Hasta hoy en día sigo escuchando sus cassettes y leyendo sus libros. Se llamaba Rav Nisim Yagen, alaba Shalom de Jutoy Yagen Alelo. ¿Se escucharon hablar de él? Me acaba de comprometer ahorita hace una semana su última hija. Me hablaron porque tenemos que ayudar con fondos de Aknasat Kalá. Yo me comprometí el día que él falleció, cada huérfana que se case, juntarle 5,000 dólares. Me hablaron hace 2 semanas. Y Baruch Hashem, es la última, está un poco quedada, tiene 26 años. Las demás se casaron más joven. Él, ja, muy enérgico, muy vigoroso, el que lo veía, era, ¿se acuerdan de él o se acuerdan de él? Impresionante, el que lo escucha hablar, así, sacudía, Ham Nisim Yagen, de Jerusalén. Hay otro que es de Monsi, el Rabbi Yosef, el que viene ahora, que Dios. A él, lo aleno, le dio un cáncer. Y empezaron a hacer tefilot, había en el cótel 300,000 personas rezando por él. Hay un video, yo lo vi, la última vez que rezaron para refuash de Madel. Entonces, trajeron aquí a México la última conferencia que dio a los abrijim de su colel. 150 abrijim tienen el colel Oel Yaakov en Jerusalén, que era el colel de él, que él manejaba, él dirigía. Y en Jodesh Elul, como estas fechas, septiembre, dio su última clase que está grabada en hebreo a sus abrijim. Abrijim son los que estudian Torah todo el día. Y le dijo a ellos, Rabotai, más o menos voy a repetir sus palabras. Dice, el problema nuestro, así dijo, el problema nuestro de los religiosos es que no tomamos con seriedad lo que está escrito en la Torah. Lo lokhim birtinut ma shekatu batorah. Pero Akadosh Baruj Hu mitkaven birtinut. Pero Dios cuando escribe, es serio. Aunque tú no lo tomes con seriedad, aunque tú creas que Dios está jugando, es como el papá le dice al hijo, si haces esto no te llevo al viaje, y dice, ¿tú crees que me va a dejar? A veces así piensa el hijo, dice, Hashem, es tu papá y todo, pero cuando él dice algo, es serio. Y en la mitad se le bajaba la voz porque estaba ya el problema del pulmón, el cáncer, lo aleno, tosía, y va a dejar intolintos. Entonces dijo así, dice, hoy en la mañana, así dijo él mismo, estuvo él en el hospital con tratamientos de quimio o de cosas, 6 horas con estudios y tratamientos. Si yo el año pasado, antes de Kipur, supiera la que me esperaba, si yo el año pasado, antes de Kipur, supiera lo que estaba marcado para mí, así dijo él, hubiera detenido el sol el día de Kipur, y le digo a Dios, no se pone el sol hasta que no me cambies la guerrera. Pero yo, en Kipur, en la tarde de Kipur, como todos ustedes, así le dijo a los abrijim, estaba esperando que se haga la hora para el shofar y para ir a comer, igual que todos ustedes. Pero si yo supiera la que me esperaba, hubiera detenido el sol y gritado a Dios y rompí, hubiera roto los cielos hasta que Dios me cambie el decreto. Pero yo iba muy confiado. igual como van todos ustedes a este Kipur. ¿Se imaginan qué Kipur habrán tenido esos abrejín? Yo desde que escuché esta conferencia, mi Kipur es otro. Mi Kipur es otro. Porque uno cuando se da cuenta ya es tarde. Él lo dijo, es un jajam grande. Si yo supiera lo que me esperaba, mi Kipur hubiera sido otro. Estoy hablando a esos niveles. Entonces, es lo que tenemos que nosotros, en lo que dice acá Rabben Yonah. Estos días es una fórmula para lograr un cambio positivo en la vida de la persona. Todo es modificable, todo es cambiable, todo es mejorable. Todo. Y si no se mejora, es responsabilidad de uno mismo. Que uno no hizo lo que tenía que hacer para mejorar su suerte, para mejorar su destino. El único responsable, lo dije ayer en el colegio, en la mañana, dije, aquella persona que quiere mucho a su familia, esta semana que descuide a su familia, porque la quiere. Porque dice, no, es que mi esposa, shalom, bye. Así me dijo uno, ayer domingo ayuno, ¿vas a ir a pasear? Le dije, ¿domingo? Aseret y emete shubá, tzom, gedalea, día de ayuno. ¿Vas a sacar a tus hijos a pasear? Shalom, bye. Dije, tráeme a tu esposa y yo le explico. Si quiere tener shalom, bye todo el año, que deje a su marido en el kinis esta semana todo el día. Por el bien tuyo, el que quiera su negocio, que lo descuide estos días. ¿Quieres tu negocio? Sí, lo amo. ¿Tú me decís? Ok. Estos días tienes cita con el jefe de todos los compradores de Liverpool. Con el jefe de los compradores. Entonces vas a perder el tiempo con el empleado mientras tienes cita con el jefe. Si el que ama su negocio, que lo descuide esta semana. El que ama a su mujer, que la descuide. El que ama a sus hijos, que lo descuide. Descuide, entre comillas, me refiero, todos esos chiqueos, tienes que jugar con mi hija, jugar con tu hijo, quieres jugar todo el año con tu hijo, abstente de jugar estos días. Estos días vete al shiur de Torah. Estos días no son para jugar. Estos días son para jugar todo el año. Estos días va a depender, porque hay veces que la persona se va 2-3 semanas a China y deja a sus hijos y a su esposa y deja todo. ¿Por qué? Hoy estás descuidando a tu familia. No, los estoy protegiendo, porque estoy yendo a trabajar para dejarles a ellos. Entonces no se llama que los estás descuidando. El que los descuida estos días, de cuenta que se fue a China. Se fue a China. Y después, de cuenta que me fui a China por el bien de la familia. Esa es la importancia de estos días. Rabotai, yo les quiero contar algo que a mí me ha estremecido de la Torah. Nuestra Torah es tan verdadera, tan impresionante, tan santa, tan auténtica y tan eterna para toda la historia. El Shabbat pasado fue Shabbat Shuvah. Mucha gente respetó Baruch Hashem, Hashem Israel. Mi hijo me contó, caminó de Camachalco a Molinos. Dice, papi, no se puede creer. Cientos de personas, unos van de Molinos a Teca, otros de Teca a Molinos, unos bajan, unos suben. El movimiento que hubo de Shomer Shabbat, este Shabbat Shuvah, en el Hotel Aqua estaba a reventar, de gente que se instaló ahí para estar al lado del Knis. Baruch Hashem, Hashem Israel. ¿Se dieron cuenta qué se leyó en la Torah? ¿Qué perashá se leyó? Sí, la penúltima perashá de la Torah. ¿Y cuál fue el Mashrim y el Maftir? Después de toda la poesía de Azinu, que a propósito me dijo una persona que empezó a leer los comentarios de Shem Tov, dice, Ham, se necesitan 3 meses para estudiar esta perashá, de tanta profundidad que tiene. Al final, la Torah dice que Hashem le dice a Moshe, Vaidaber Adonai el Moshe, Beetze Mayomas del mero día 7 de Adar, dijo, súbete al monte y vas a morir ahí, igual como murió tu hermano Aarón, por motivo que me fallaron a mí con las aguas cuando le pegaron a la piedra en vez de hablarle a la piedra, porque no santificaron mi nombre. Yo dije que le hable a la piedra y le pegaste a la piedra, no entras. Vas a poder ver la tierra de lejos, pero ahí no vas a poder entrar. Sabemos que Moshe Rabbeinu hizo 515 tefilot y Dios dijo, párale, se terminó. ¿Está bien? Y la perashá que leímos hoy en la mañana, el lunes, que es el sefer, Bezota Berajá, esta es la bendición que bendijo Moshe, Lifnemoto, el día de su muerte. Bendijo a todo el pueblo, a cada tribu por separado. Es la perashá de Simchat Torah. Hoy empezamos a leerla. ¿Está bien? Hasta aquí todo se oye muy romántico, como quieran. Pero ahorita lo que van a escuchar ustedes ahora es espeluznante. Poca gente en el planeta saben lo que ustedes van a escuchar ahora. Si alguien le pregunta a ustedes, ¿y por qué Moshe no entró a la tierra de Israel? ¿Qué van a decir ustedes? Pues porque le pegó a la piedra. ¿Está bien? Y algunos mencionan otros cuatro pecados de Moshe. Cuando le dijo a Dios, ¿para qué me mandaste? Hay otros, ok. Pero la Torah se resalta porque le pegó a la piedra. ¿Está bien? Bueno, escuchen esto, qué impresionante. El Midrash Rabá es parte del Talmud sobre la Biblia, sobre Humash. El último, lo último, el Pelek Yud, Zota Berajá Pelek Yud, es lo último. Así para que no hay pierda, hay que buscar. El último Midrash Rabá de Bezota Berajá. Ama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Eter mitot que tuvo talab al Moshe. 10 veces está escrito muerte sobre Moshe. 10 veces en la Torah dice concepto muerte Moshe. Uno, Umud Bahar, vas a morir en la montaña. Otro, Kianohimet, él mismo le dijo al pueblo, yo voy a morir. Kiadati Ajaremoti, yo sé que después de mi muerte, habló de su muerte. Veafki Ajaremoti, Lifnemoto, Bemeave Trim Shanabemoto, Vayamocha Moshe Vedashem, Vayaharemot Moshe Moshe Abdimet. 10 veces dice la palabra muerte sobre el líder espiritual más grande que hemos tenido en la historia. Melamed nos enseña. Shead asara peamin nigzar alav sheloi kanes leeretz Israel. Que 10 sentencias tenía, es como cuando dicen 10 cadenas perpetuas, que si se cancela una viene la otra. Él tenía 10 veces la sentencia de morir y no entrar a la tierra de Israel. Ve'adain lo nithatem gezar din. Todavía no estaba sellado, estaba escrito que no va a entrar, pero faltaba el kipur. No tenía el sello de que no va a entrar. Dice acá viene lo fuerte, ¿eh? Si no fuera porque está escrito, no me atrevo. El que habla así, hay que expulsarlo de la comunidad. El jajam que habla lo que yo voy a decir ahora, si no fuera que lo está leyendo de algo escrito, hablar así de Moshe Rabbeinu, dice el Midrash, Bedavar zehayakal benav shel Moshe. Cuando Hashem le dijo a Moshe, no vas a entrar a la tierra, Moshe lo tomó a la ligera. Moshe dijo, ¿a poco? Dice, porque miren cómo racionó Moshe Rabbeinu. Dijo, Israel, hatu hataot gedolot kama peamim. El pueblo hicieron pecados gravísimos. Becerro de oro, espías, en el desierto. Hicieron los peores pecados que merecían exterminio. Y yo intercedí por ellos. 40 días, le cambié la guerrera de exterminio, ¿sí? Como fue que Dios me dijo, suéltame que los voy a destruir. Y yo le platiqué, lo calmé a Shem, le calmé su furia y se arregló todo. Aní, shelohatati mineura, yo que no pequé jamás. Por esta falla chiquita que le pegué a la piedra, kol sheken, shetpalel, cuando llegue el momento y yo... Que cuando llegue el momento de entrar a Israel, yo sé qué teclas tocar. Yo conozco todos los ángeles celestiales y sé por qué puerta entrar y sé, yo conozco todos los... Y es verdad, Moshe sí conocía, es verdad. Él sabía lo que estaba diciendo, su raciocinio era correcto. Que se paré la trinche y caber mi meni. Entonces, cuando Hashem le dijo a Moshe, cuando le pegó a la piedra, no vas a entrar a la tierra, dijo, está de mal humor ahora Diosito. Yo lo agarro un Shabbat en la tarde, después del chun, lo agarro, yo sé qué momentos agarrarlo a Dios y cómo agarrarlo y qué decirle, el Rajum Behanun, yo me conozco todas. Ahora déjalo que se calme un poquito y cuando llegue el momento, escuchen esto, ¿eh? Escuchen qué impresionante. Vekevan Sherra Kadosh Baruchu, Shekala Dabar Ben Absel Moshe, cuando Kadosh Baruchu vio que Moshe lo tomó a la ligera, ven o medit filay, no empezó a rezar de inmediato, jatati, abiti, pashati. Kafat alab en ishba. Hashem juró por su nombre que Moshe no entra. Digo, ¿qué se cree este Moy? No, esa fue ya la última. Ahora vamos a ver. En el momento en que Hashem le dijo, cuando le pegó, dijo, le pegaste la piedra, no entran a Israel. Pues dijo, bueno, está... Lo agarré, está de mal humor ahora. Ya cuando se calme, pero ahorita ya después vemos. Igual faltaban meses todavía para entrar a Israel. Cuando llegó el momento, escuchen esto. Hashem juró, pero lo juró ya 6 meses. Dijo, ah, sí, este se lo tomó a la ligera, cree que estoy jugando, cree que estoy vacilando, cree que soy su cuate, ¡juro que no entra! Cuando llegó el momento de entrar, dijo Moshe, bueno, Diosito, ya vamos para el Jordán. Dijo, no, 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 tú aquí te quedas. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo no te acuerdas que te dije? Sí, pero... Dijo Moshe, ya es un decreto sellado, ya es una sentencia. ¿Qué van cerrar Moshe Shenechtam Gezardin? Cuando vio Moshe que ya estuvo sellado el expediente, ¿saben qué hizo? Se autodecretó ayuno y era tarde. Se hizo un kipur y hizo un círculo alrededor de él y dijo, no me muevo de aquí hasta que me canceles la guisera. De aquí no me muevo. A ver quién me mueve de aquí. Hasta que me la cambies. Beotasha, en ese momento que hizo Moshe, Lavash Zak, por eso el día de la muerte de Moshe, hay muchos que ayunan. Y la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai hacen fiesta. Porque fue un día trágico. Ese mismo día Moshe se dio cuenta que era seria la cosa, hizo un círculo y dijo, de aquí no me muevo. En ese momento que hizo Moshe, se vistió costal, como hacían de Abelut, Benit Palesh Befer se echó al piso, Beamad Vitzilay empezó a rezar y a suplicar 515 tefilot ifnaka osbalhu achlis dazeu shamayim varet. Empezó a temblar el planeta. De los rezos de Moshe se empezó a mover la tierra. Ambrú, dijeron los malachim, Shema y guía, Tzibionosh el Akadosh Baruchu lejadesh et olamo. Quizás llegó el tiempo de que Dios va a deshacer la tierra y hacer una nueva, como dice el profeta, que en la época mesiánica, Shamay Mahadashim, ¿vale? Quizá llegó el momento que Hashem va a renovar el mundo, va a deshacer este planeta y va a hacer otro nuevo. Salió una voz del cielo y dijo, no, todavía no llegó esa fecha. Entonces, ¿por qué se está moviendo toda la tierra? Asher be'adon nefesh kol chay, ve'ruach kol besar ish. Esto se dice en el fallecimiento de alguien antes de enterrarlo. Asher be'adon nefesh kol chay, ve'ruach kol besar ish, en ish ela Moshe. Shemar Vaish Moshe Anav Meot. Esto que se está estremeciendo el planeta es por el pronto fallecimiento del líder espiritual más grande de todos los tiempos. Masa Kadosh Baruj Hu, ¿qué hizo Dios Beotasha en ese momento? Y Hriz anunció a Hashem en el cielo. Bekol Shar Beshar Sherrakia Berakia. Cada portón y portón de cada cielo. Moshe conocía todos los portones. Share Ora, Share Berajash, todos. Que cierren los portones, ¿sí? Sheloye kablu tefilato shel Moshe, que no reciba la tefilá de Moshe y que tampoco se la manden por WhatsApp. Sheloye alu tal efanav, ni por correo. Si dice, bueno, está cerrada la puerta, la meto por abajo de la puerta, Moshe sabía eso, que hay forma de meterla por abajo de la puerta. Que nadie me traiga a mí un sobre que diga remitente Moshe Rabeno. Mi penesh en ehtam alav gezardin. O toma el aj, ese ángel encargado de anunciar que cierren todas las puertas, ¿cómo se llama? Ahzariel Shemo. Sí, su nombre, Ahzariel. Dotasha, en ese momento, Karak Adosh Baruchu, Bebehalá. Hashem hizo una junta de emergencia de su comitiva de arriba, de Amarla en de Malajea Shah, dijo a los ángeles, redube de alabajen. Rápido, y cierren todas las puertas, las de emergencia, la de la Ejide también. Moshe conocía la trasera también. Moshe sabía cuando está cerrada la puerta principal, puede entrar por la que meten lo del mercado. Hay puertas traseras, sí hay, en el cielo hay. Está escrito claramente en la Torah. Que cuando alguien tiene todas las puertas cerradas, Hashem le abre una puerta trasera y se entra por la de la muchacha. Para recibir la Teshuva. ¡Cierren todas! ¡Ni una puerta! El elevador de servicio, el elevador, todo clausurado. ¿Por qué? Shegabar kol tefilá klape mala, porque la tefilá de Moshe estaba subiendo y subiendo, la otra aquí, de allá, domale jerev shu korea de jotej. Moshe, había una pluma, la rompía. La tefilá de Moshe partía la pluma y seguía. Si todos los retenes caían en el cielo para retener las tefilot que no suban, la tefilá de Moshe la rompía, les decía, ¿qué retén? No, usted no pasa, ¿qué no pasa? Vete a un lado, pasa Moshe Rabén. Moshe pasaba por todo, le tenían pavor a Moshe Rabén o los malajim. Cierren todas las puertas. Aquí no pasa nadie, no pasa la tefilá de Moshe. Y entonces, ¿por qué? Porque Moshe tenía una tefilá que era como el Shema Meforash, que lo aprendió del ángel Zagzagael, así se llama, Rav Sofer, Shel Bene Marom, que le enseñó una clave cómo hacer para evadir todos los retentas, las tefilot subat. En este momento dice, Batisaeni Ruach, Vaishma Harai Kol Rash Gadol, escuché un ruido, un estruendo, y ese Rash Gadol, que es Gadol, en Gadol, el Amoshe, Shelemar Gama Ish Moshe Gadol, Meod Beret Yitzay, Moshe se llamó Gadol, y en ese momento todos los malajín gritaron, Baruch Kevor Adonai Bimekomo, ¿qué es eso? Beshah, Sheraú, Galgalem, El Kabá, cuando vieron todos los ángeles del carruaje celestial, aquellos que le habían enfrentado a Moshe cuando vino a recibir la Torah, que Moshe les ganó, cuando vieron que Hashem dijo, no lo reciban la tefilá de Moshe, Moshe no es bienvenido, su tefilá no es bienvenida, gritaron y dijeron, Baruch Hashem, Shelona Zapanim, que cuando algo sentencia y es la justicia, no hay favoritismos en la justicia, Baruch Kevod Adonai Mekomo, Sheen Lefanav Mazopanim, lo lekatán, velo legador. Ahora, ahí va, ahí va. Cada vez que digo Baruch Kevod Hashem y Mekomo, me acuerdo de este midrash. Baruch Kevod Hashem y Mekomo, lo dijeron los ángeles cuando vieron que ni Moshe pudo, con todas sus palancas, con toda su fuerza, con todos los créditos que tenía para pelear, ni Moshe pudo. Cuando fue un decreto, una sentencia, no pudo. Rabotai, ¿cuál es el mensaje que yo aprendí de aquí? Sigue más, ¿eh? Yo lo recomiendo que puedas, que lo estudies. Sigue como 4 o 5 hojas más, lo pueden estudiar la noche de la desvelada de Oshana Rabba, que esa noche se habla del fallecimiento de Moshe, un día antes de Simchat Torah. Si alguien me pregunta, a cualquier jajam, a mí, si me lo preguntaban hace 3 años, ¿quién sabe por qué motivo Moshe Rabbeinu no entró a Eretz Israel? ¿Yo qué le contestaría? Porque le pegó a la piedra. ¿Viste la Torah? Dice, no. Porque le pegó a la piedra, hay Teshuvah. Por eso Teshuvah. ¿Sabes por qué no entró? Porque lo tomó a la ligera la palabra de Dios. Dios dijo, esto es serio, y él dijo, yo me arreglo. ¿Están escuchando? Es más grave, escuchen lo que voy a decir, ahora es fuerte lo que voy a decir. Una persona que va y come taref, bar minan, es pecado, es grave. Pero aquel que estos días dice, yo sé que yo como taref, pero yo en Kippur me arreglo con Dios. Es más grave eso que el comer taref. ¿Están escuchando? El hacer el pecado tiene solución. Pero el tomarlo a la ligera, es decir, no pasa nada. Yo ya pasé el Kippur pasado y pasé el anterior, y ahora hasta estoy mejor que antes. Antes yo no leía Perek Shirah y ahora leo Perek Shirah. Si el año pasado pasé este año, con más razón. Aquel es lo que dijo el Rabbi Hagen, alaba Shalom. Dijo, yo estaba igual que ustedes, confiado y esperando que se acabe Kippur para ir a cenar. Si yo supiera lo serio que son las cosas. Entonces nosotros, lo que tenemos que hacer en estos días, dice Rabben Yonah, estos días no pueden ser días de rutina. La rutina tiene que cambiar. Yo le dije a mi esposa, si un día te digo que no voy a comer, te la aguantas. Y hoy sí fui a comer y más temprano que todos los días. Eso para, pero ¿por qué? No quise la aguantas. Estos días uno tiene que ocuparse única y exclusivamente de sacar a su familia adelante en Kippur. Es la única ocupación y preocupación. ¿Cómo? Con Teshuvah, con Tzedaká, con Tefilot, con Kupata Ir, hablando acá, hablando allá. Actuar como un desesperado que sabe que tiene un problema grave y lo tiene que resolver. En Yom Kippur, todos entramos a quirófano, todos, con una promesa que vamos a salir bien. Pero no puedes festejar hasta que no salgas del quirófano. ¿Entendieron cómo está? Sí tenemos una veraja, esto lo escuché del Rabá desde un caso hace poco. Dice, hay que imaginarse a alguien que tiene un problema de salud grave. Los doctores dicen que es una operación muy difícil y complicada, pero un jajam cabalista le prometió que va a salir. Le dijo, sale. Entonces uno va confiado, porque tiene una verajá de un jajam grande. Nosotros vamos confiados, tenemos la verajá de Hashem, que iba yo más bien japer alejem. Pero no deja de ser que vas a entrar a un quirófano. Por más que tengas la promesa, ¿me entendieron cómo está? Así tiene que uno imaginarse el Kippur. ¿Verdad, Hashem? Tenemos un buen doctor, tenemos un super cirujano, tenemos buena tecnología, por decir, buenas mitzvot, Baruch Hashem, que nos apoyan el día de Kippur para salir adelante del quirófano, pero no deja de ser que es un quirófano. Y cada año hay gente que no sale. ¿Sí? Cada año hay gente que estuvo en Kibbutz, pasó este Kippur, no están, o están pero en otro lado, en un hospital, o en otro lado. La mayoría de la gente sí sale, y nosotros somos de la mayoría. Y de verdad, todos vamos a salir, pero con una condición: no tomar las cosas a la ligera. Tomar las cosas con la seriedad requerida. Baruch Hashem, yo estoy seguro que todo este Kahal no necesitan esta conferencia, porque todos están tomando los días con seriedad. La prueba, ¿cuál es? Hoy es un día lunes. Seguro están cansados, son las 11 de la noche y están aquí escuchando. ¿Por qué vinieron? Si yo vine aquí a otras conferencias y no había tanto público, es el mismo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que son días importantes, que tengo que ver qué hago por mi familia. Entonces, el hecho que ustedes están acá, ya están demostrando que no lo estoy tomando a la ligera, la seriedad de estos días. Entonces, ¿por qué el Jajam está hablando estas palabras? Para que sigan así, sigan como están. Sigan con esa misma Yirat Shamayim, con esa misma fe en Dios, de saber que estos días son espectaculares. Haram, perder ni un segundo estos días. Haram, estos días pelearse con un Ejire. No vale la pena. Si tienes que despedir a un Ejire y después de Kippur. Yo tengo ahora que hacer cambio de personal en Marcela, porque cosas no están. Dije, ahora no es momento. Ahora no voy a empezar a lidiar ahorita. Yo ahora antes de Kippur empezar para... No porque me da miedo de que la ofenda a la Ejire. No tengo tiempo para cosas tan bajas. Yo tengo que dedicarme ahora a sacar a mi familia adelante. Después de Kippur, analizo a ver la Ejire, el Ejire, la lavadora. Se ponchó la llanta, si hay que mandar... Ahora no es para mandar el carro al taller. Estos días no. ¿Quién tiene tiempo para mandar el carro al taller? ¿Quién tiene cabeza? ¿Quién puede pensar? Es un ejemplo lo que estoy diciendo. Tenemos que, por supuesto, repito, las cosas imprescindibles y necesarias hay que hacerlas. Imprescindibles y necesarias. Las cosas que son postergables, todo se posterga para después. Me habla una persona, jaja, ¿me puede dar una cita? Le digo, ¿es urgente? Me dice, no, después de Kippur. Jaja, ¿me puede dar una cita? ¿Es urgente? Sí, vente. Porque si es urgente hay que atender. ¿Me entendieron cómo está? Porque así, ese es el ambiente que tenemos que tener. Lo urgente se atiende, pero lo más urgente es Kippur. Lo más imprescindible, lo más importante, como dijo un jaja una vez, dice, postergamos lo importante por lo urgente, y no sabemos que lo más urgente son las cosas importantes. Es un trabalenguas. La gente posterga las cosas importantes porque tiene que hacer las cosas urgentes, y no saben que lo que más urge es hacer las cosas importantes. ¿Me entendieron cómo está? Ahora lo que más urge es dedicarse a Kippur, dedicarse a Teshuvah. Primer punto, que sepamos todos, Kippur limpia todo. ¡Kippur limpia todo! Menos los problemas sociales. Claramente dice. Averó, Cheben Adam, la Javeró, problemas de uno con su compañero, con su hermano, con su cuñado, con su socio, suegra, hermano. Problemas sociales, no hay Kippur, aunque hagas 1000 Kippur seguidos, sigue la misma mancha. ¿No hay? Hashem dijo, todos los problemas que tienes conmigo, yo te los limpio en Kippur. Los que tienes con la comunidad, con la gente, los tienes que arreglar con la gente. Y después pedirme perdón, aparte. O sea, después de que vas y devuelves y arreglas las cuentas y pides perdón y todo, vienes en Kippur y dices, Ivanu la Shonara. Es que hay gente que está todo el tiempo chismoseando. Igual yo voy en Kippur y digo, Tablé la Shonara. Y aquel que lo humillaste y lo ofendiste y noches no durmió por culpa tuya, así con esto ya se acabó. Yo te perdono que comiste hazir, te perdono. Te perdono que Bar Minyan hiciste Jilul Shabbat, te perdono. Te arrepientes, te perdono. Pero que le faltaste algo a alguien, hasta que no te arregles con él, conmigo no tienes lo que hablar. ¡No tienes lo que hablar! Así está la amistad. Es una cosa de las... Tenemos 5 días todavía, hay tiempo. Qué bueno que se los dije con tiempo. Esta noche, o mañana temprano, agarra una lista y piensa. ¿Con quién tuve fricción este año? ¿Con quién me peleé? ¿Cuándo levanté la voz? ¿Cuándo me enojé? Con el primero es con mi marido, ¿no? ¿Ok? También, con la pareja también. ¿Quién dijo que no? Hay gente que piensa, no, es mi mujer. Ay, mi mujer. Es tu mujer. Tu mujer es la primera. Cuando te suban al Shamaim a preguntar cómo eras en Beartal de Ajacamoja, ¿qué calificación te pones en Beartal de Ajacamoja? Dice, ¿yo? Excelente, 10 plus. ¿Yo? ¿Quién dijo? Preguntaba a toda la gente, como yo llegaba al fin con la sonrisa y todo el tiempo estoy ofreciendo un sidur a uno. No, que venga tu mujer y que te califique. La calificación la pone la pareja, el cónyuge. mujeres y hombres, la calificación de tu nivel de conducta social